cultura común, en el sentido más amplio de la palabra cultura, no se pueden poner en práctica.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE más Gran Canaria, bienvenidos con Marcelo Córdoba en los controles, quien les habla Doramas Rodríguez, de lleno con la actualidad del deporte en la isla de Gran Canaria, del deporte en Canarias. Hoy sin duda centrados en lo que va a ser el partido de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Villarreal el Club de Fútbol, pero también por supuesto hablaremos de baloncesto. Comenzaba la Liga ACB con victoria del Gran Canaria, pero repito, esta noche partido de la Unión Deportiva Las Palmas, habrá tiempo de hablar de fútbol, de baloncesto, de hablar del deporte, pero escuchamos al míster, a Carrión, hablando, a Luis Carrión, hablando del partido de esta noche ante el Villarreal. Recuerda, en victoria la pasada temporada por 1-2, con aquel golazo de Coco y de fuera del área, aquella falta directa. Bueno, ya Coco no está en la Unión Deportiva Las Palmas. Esperemos que con victoria también el partido de esta noche. Escuchamos a Carrión.
Existe lo que ha pasado este año, son 7 partidos en los que hemos empatado 3 contra Betis el otro día, contra Sevilla y contra Real Madrid, en el que hemos hecho 3 partidos fuera con dificultad. Leganés es un mejor partido para mí para poder ganarlo.
Hablaba también el míster del Villarreal, Marcelino García Toral, lógicamente contento con la trayectoria de los suyos, han empezado muy bien la temporada, enseguida hacemos resumen de la jornada, pero también hablaba del partido y de su rival, de la Unión Deportiva Las Palmas, en el día de hoy, en el último partido de la octava jornada de la Liga IA Sport. Escuchamos a Marcelino García Toral.
Las Palmas es un equipo con un nivel asociativo alto, con futbolistas de calidad, que estuvo en todos los partidos y varios de ellos para ganarlos. Lo que es que, bueno, pues tuvo varias situaciones de uno contra uno.
Como les decía, escucharemos las palabras íntegras de Marcelino García Toral, o por lo menos un extracto bastante más amplio que este, porque también durante el día de hoy, durante esta horita que tenemos con todos ustedes, hablaremos de baloncesto, por supuesto, porque empezaba con victoria en la Eurocup el equipo Gran Canario, pero también en la Liga. Vaya victoria, 20 puntos de diferencia, los hombres de Lakovic, que escuchamos al técnico amarillo.
Hemos defendido hoy muy bien. Andorra tenía muchas dificultades crear desde pick and roll y los hemos forzado a solo 7 asistencias en 40 minutos, que es una buena señal para nosotros, y yo creo que defensa hoy nos ha dado la victoria.
Lakovic, por supuesto, satisfecho, contento, aunque el hombre no lo demuestre con gestos, sin duda ninguna, un hombre muy satisfecho con lo hecho el pasado fin de semana, el pasado partido, en la primera jornada de la Liga de Baloncesto, en esa Liga Endesa. Se llevaron el triunfo en un partido que sentenciaron prácticamente en el último cuarto, un partido bastante igualado. En el último cuarto ganaba de 16 puntos el equipo Gran Canario de los 20 totales del final del partido. Recuerden que nos pueden dejar sus mensajes, comentarios, en fin, lo que ustedes opinen en relación a Unión Deportiva Las Palmas, baloncesto. Esta noche juega el equipo amarillo, por supuesto, desde arranque de liga del Club Baloncesto Gran Canaria, a través del WhatsApp de 610-1080-05, 610-1080-05, y estaremos muy atentos a los comentarios que nos vayan llegando. Recuerden, continuamos con la actualidad del deporte en Canarias.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Whatever happened. Como es normal, los lunes habitual, los lunes tenemos, evidentemente, cuando tenemos resumen de fin de semana, siempre hay muchas cosas que comentar del anterior fin de semana, pero recuerden que esta jornada es un poquito extraña. La Unión Deportiva Las Palmas jugaba el pasado jueves, o jornada anterior, habría que decir, porque del mismo viernes se empezaba a disputar la octava jornada de Liga. Las Palmas lleva 7 partidos disputados y en este momento, esta noche, jugará a partir de las 8 en el Madrigal ante el Villarreal la octava jornada de Liga, y de esta manera tanto Villarreal como Unión Deportiva Las Palmas igualarán los 8 partidos disputados por todos los equipos en la máxima categoría, en la Liga IA Sport. Y como todos los lunes también saludamos a nuestro técnico de referencia, Víctor Afonso. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dorama, ¿qué tal?
Bien, bien, muy bien. Además, encantado de saludarte como siempre, y además en un día bonito, amarillo contra amarillo. Yo la verdad es que tengo claro cuál de los dos quiero que gane, pero partido a priori, más allá de clasificaciones, Víctor, pues bastante atractivo el de esta noche, ¿eh?
Sí, bueno, hoy no somos amarillos, hoy seremos azules o rojos, no sé cómo va a salir la
falta. Por dentro, efectivamente.
Sí, seremos otro color. Bueno, partido se nos antoja difícil, ¿no? En la dinámica en la que vamos, ellos están bien ahora, a pesar de la derrota con Barcelona. Pero bueno, vamos a ver, los partidos cambian de uno a otro, ¿no? Que es el partido ese que hicimos en el Madrid y luego lo que hicimos en Vitoria, ¿no? Vamos a ver, lo importante es recuperar jugadores, a ver los que están disponibles para hoy. Alex Suárez se me antoja que es imprescindible en el equipo ahora mismo. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el partido de hoy.
Se me antoja, no digo indispensable, la presencia de un Sandro que no va a estar en el día de hoy, pero sí es verdad que junto con Moleiro, el máximo goleador del equipo, además 3 goles en 7 jornadas, pues bueno, son números muy interesantes para cualquier jugador en la liga. Sandro, jugador que ya no solo por los goles, Víctor, sino porque estaba demostrando que cuando no está lesionado es uno de los hombres diferenciales claramente del equipo, va a ser una baja importante. Ya sé que lo importante son quienes estén, pero bueno, repito que un hombre baja importante la de esta noche, la de Sandro.
Sí, sobre todo porque tiene gol. Sí, es verdad que a mí no me gusta ver los bandas, a mí me gusta ver como teniendo punta, por detrás del delantero, en ese clásico 4-4-2 o 4-2-3-1, uh-huh. Pero mucho menos pelo por la derecha, ¿no? Si lo pones a la izquierda, pues bueno, sale hacia afuera, tiene un buen golpeo, que ya lo hemos visto, pero encasillarlo a la derecha, yo sí creo que es bastante limitado. Por poner un ejemplo, ¿no? El caso de Vitolo, ¿no? Vitolo es extremo, pero lo metías en banda izquierda y está a un nivel brutal. Pero lo metías en banda derecha y ya no estaba a ese nivel, ¿no? Con las características, el jugador sale hacia su pierna buena. Y bueno, yo creo que Sandro es un jugador importante para nosotros, pero meterlo en banda derecha el otro día creo que le perjudicó. Dicho esto, bueno, yo creo que hay suficientes jugadores en la plantilla como para ir a Villarreal hoy. Hacer un partido serio, no cometer errores y sobre todo pues estar en partido. Yo creo que eso va a ser fundamental, ¿no?
Hay una posición que se me está antojando, no voy a decir indispensable, porque además a estas alturas de la liga, Víctor, no me gusta mucho las grandilocuencias, pero sí es verdad que una posición importante, porque ya no está Cardona y estamos hablando lógicamente del lateral izquierdo. Apareció un Alex Muñoz que, bajo mi punto de vista, Víctor, dame tu opinión también, que me interesa mucho. Creo que está haciendo una muy buena temporada, más allá de pequeños detalles en el lateral izquierdo, pero ha tenido que ser utilizado también como central. El hecho de que esté Alex Suárez hace que también ganemos esa posición de lateral izquierdo para Alex Muñoz, y me parece que puede ser una suma importante para tanto la presencia de Suárez en el centro como la de Alex Muñoz en la banda izquierda, ¿no?
Fíjate, yo apostaría por Alex Muñoz de central igualmente, sí. Y con Alex de central derecho, y yo pondría a Benito el otro día. Los problemas
cierto,
que estamos teniendo la banda izquierda a la primera parte, el Betis por la derecha tiene mucha facilidad para entrar, sin grave. Parece que no lo veo en dos jugadores.
No termina, efectivamente.
No termina de encajar, ¿no? Entonces, bueno, Benito el otro día cuando entró tapó bastante bien esa banda. Creo que puede ser una opción real, ¿no? Benito a la izquierda, Adel Muñoz y Alex Suárez. ¿Por qué te digo esto? Porque Juan Maestro, bueno, la PS que lo ha hecho bien, pero sí es verdad que tiene más dificultad la salida de balón. Entonces cometió dos errores en la salida de balón. Uh-huh. Y va a ser un partido donde, en el Villarreal, donde si cometes errores te lo van a hacer pagar. Ellos apretan muy bien, es un equipo bastante muy tardía, muy adelantada, y si no tiene esa claridad, esa idea de balón, pues vamos a tener problemas.
Centro del campo, Víctor, por hacer ya terminar con el análisis un poquito de lo que podría ser alineación, jugador por jugador, porque al final estamos viendo con Kirian, me daba la impresión de que no terminaba de arrancar, me da la impresión también de que poco a poco estamos empezando a recuperar al Kirian del año pasado, que lógicamente es imposible estar 38, 40, 45 partidos al máximo nivel. Bueno, Kirian, la sensación que tengo yo, Víctor, es que está apareciendo poco a poco en importancia en los partidos, y un Javi Muñoz que quizás le vino bien esa no titularidad el pasado fin de semana porque salió otra vez con ganas. Un Javi Muñoz y un Kirian que estando al máximo nivel son intocables en la Unión Deportiva de Las Palmas. Solo falta ver qué nivel terminan por mostrar de aquí a unas jornadas, ¿no?
Sí, a ver, el caso de Kirian es un caso para mí clave en el equipo, ¿no? Con el 4-3-3 no puedes jugar de pivote, ya lo vimos con Sevilla, no puedes jugar de pivote. Tienes que jugar por delante porque tiene llegadas. Es un futbolista que pisa área, ¿no? Tiene un gusto por área. Pero con el 4-4-2 o 4-2-3-1, ponerlo como media punta es perder un hombre. O sea, no es de recibir de espalda, le cuesta, él tiene que ver su de frente. Y claro, cuando tú tienes al portugués,
Esugo,
creo que se llama.
Esugo, sí.
Y tienes a Enzo, creo que ya no estuvo bien, los dos tenían dificultad a sacar la pelota atrás, a ayudar a los centrales, ¿no? A sacar la pelota. Yo creo que el error quizás en la idea del equipo con el balón fue que Kirian estaba muy adelantado, muy perdido. Kirian, yo no pondría hoy de pivote. Si juega con el 4-4-2, el 4-2-3-1, yo no pondría de pivote con el suyo, ¿no? Uh-huh. Sinceramente, porque saca la pelota jugando atrás, se mete entre los centrales. Ahora, si juegas con el 4-3-3, pues no cabe la menor duda que él tiene que estar por delante de pivote, no puede jugar de pivote porque no es un futbolista de segunda jugada, ¿no?
Hablando, Víctor, es que al final, bueno, al final los sistemas son es un posicionamiento inicial, muchas veces cuando se empieza a arrancar es cuando se mira ese dibujo, el 4-2-3-1, que en el fondo no deja de ser muy similar al 4-3-3, pero con ese medio punta, pues digamos retrasado en el momento de la salida de la pelota, pues ese Sugo y Kirian en la salida del balón, con un Kirian que efectivamente baje a apoyar la salida de los centrales, podría ser una solución que es verdad que le obliga a Kirian a tener un recorrido mayor, es verdad, es cierto, pero podría ser una solución en momentos determinados que pueda dar esa salida de pelota y una llegada de Kirian, que ya sabemos que Javi Muñoz, el segundo medio punta, el segundo jugador del centro del campo que esté por delante, va a estar siempre presente. No sé si eso obliga mucho a Kirian o es una opción real de juego, ¿no?
A ver, lo que yo no veo es a Kirian como media punta, con el 4-2-1. Esa es la realidad. Yo no sé si meterlo doble pivote o no, si no está bien. Yo creo que debería de jugar. Creo que un futbolista tiene claridad en la salida de balón. Sí, es verdad que con el 4-2-3-1 pierdes un hombre más por delante, como puede ser el Toto Volante, ¿no? detrás del pivote. Pero yo, el problema es que Kirian o lo mete como un doble pivote junto con el Sugo, o lo mete con el 4-3-3 por delante, ¿no? Cualquier cambio yo creo que perjudica al jugador y creo que nos perjudica a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que la posición de Kirian va a ser clave. Vuelvo a repetir, va a ser clave. Yo metiéndolo media punta, yo quizá a lo mejor me la jugaría ahí con Fabio, ¿no? Con el portugués media punta, segunda jugada. Pero bueno, vamos a ver cómo sale el equipo hoy. Seguramente habrá cambio, pero yo espero que no sea Kirian. Kirian tiene que estar jugando ahora mismo. Si vuelvo a repetir, si jugamos con doble pivote, debería estar jugando como doble pivote.
Sí, sin duda, hombre importante. Bueno, ya para ir terminando, que sé que tienes otros compromisos, te agradecemos mucho que estés con nosotros hoy también. Para ir terminando, sí me gustaría que me dieras tu opinión sobre la punta de ataque, porque la verdad es que Fabio Silva, los dos partidos que ha jugado, cierto que no ha marcado, pero tiene mucha presencia y ha tenido dos manos a manos muy claros. El de Escocés, vemos cómo termina, no termina de finiquitar, y eso al fin y al cabo en un delantero centro es un problema, pero a la misma vez tiene mucho desvío, mucho juego de espalda a portería, todo es importante. Sí. Pero muchísimo, además me gusta mucho. Es verdad que al final los goles son importantes, pero esa parte no vistosa es muy muy interesante también. ¿Cuál ves más como titular en el día de hoy, jugando con un solo punto?
Yo pondría a Barney, pondría por detrás a Fabio. Sería
en la media punta.
Sí. Sí, tal cual.
Muy bien, pues Víctor, de verdad, un abrazo muy fuerte, muchas gracias, seguimos en contacto y ojalá que con Víctor esta noche. Gracias, un abrazo. Víctor Afonso, como siempre con sus comentarios en el día de hoy, vamos a escuchar, hablando, lo comentaba Víctor, en relación a esa alineación, a saber lo que puede salir esta noche, porque venimos de una semana de tres partidos y aunque sí es verdad que ahora, después del partido de esta noche, pues se juega ya dentro de 5 o 6 días, por lo tanto hay tiempo de recuperación, además será en casa el próximo partido, con lo que repito, tiempo para estar tranquilo entrenando y preparando ese partido ante el Celta, importantísimo, y después viene la semana de descanso por juego de selecciones. Bueno, seguramente hoy se podrá ver un equipo bastante titular, digo titular en relación a lo que el míster tiene en la cabeza, y precisamente vamos a escuchar al míster, a Luis Carrión, hablando del partido de esta noche, hablando del encuentro de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Villarreal. Recuerden, partido a partir de las 8 de la noche ante el Villarreal, desde las 7 y media en directo en Deportes Cope Más Gran Canaria. Escuchamos al míster, a Luis Carrión.
Bueno, un equipo bien trabajado, un equipo que hace las cosas bien, bastante poderoso en situaciones de estrategia ofensiva, de transición y con una estructura buena en elaboración, con gente buena por fuera, pero también con sus puntos débiles que trataremos de aprovechar.
Es un equipo el de Marcelino que ataca, sobre todo muy bien últimamente, con Ayose que está haciendo bastantes goles. No sé si se ha trabajado, me imagino que no mucho por la brevedad entre partido y partido, pero ¿cómo se ha trabajado para intentar parar el ataque del Villarreal?
Bueno, pues como todos los partidos, sabiendo un poco las virtudes de los rivales, que no son las mismas siempre. Ellos son buenos cuando tienen balón, también cuando no tienen balón, hay que estar pendientes de vigilancias y esas situaciones cuando nosotros lo tengamos. Sobre todo lo que tendremos que hacer es tratar de que en el campo pueda pasar un poco lo que queremos, que seamos capaces de tener balón para hacerles daño, tratar de acabar jugadas, un poco parecido a otros días, pero con la estructura diferente que ellos tienen, que trataremos de aprovechar.
El míster hablando, lógicamente, de, en fin, de cómo está la Unión Deportiva Las Palmas, cómo llega, cómo poder hacerle daño a un Villarreal. Recuerden, esta noche, en directo, con nuestro compañero Juan Francisco Cruz, desde el campo del Madrigal, el Villarreal ante la Unión Deportiva Las Palmas en Deporte Cope Más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega a domicilio en la octava jornada de Liga.
El equipo gran canario se enfrenta al Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Y en Cope Más Gran Canaria te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Será este lunes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez. Con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Gonarteme, KSR Home, Jucarne, Madras El Pino, Meprolim y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Villarreal, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en Cope Más Gran Canaria.
Hablaba el míster también del Villarreal, Marcelino García Toral, del encuentro de esta noche. Hablaba de la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo, el equipo amarillo, que si bien no está consiguiendo todos los puntos que desearía, 3 puntitos, de hecho está colista en la tabla clasificatoria. Después repasaremos rápidamente lo que está haciendo la jornada, porque esta noche el encuentro del Villarreal y la Unión Deportiva Las Palmas es el último de los partidos de esta octava jornada. Habrá que esperar ya el fin de semana para ver la novena y esa pausa por desconexión, por partido de selecciones, clasificatorios. Así que estaremos muy atentos. Escuchamos al míster del Villarreal, Marcelino García Toral, hablando del partido y hablando de la Unión Deportiva Las Palmas.
Las Palmas es un equipo con un nivel asociativo alto, con futbolistas de calidad, que estuvo en todos los partidos y varios de ellos para ganarlos. Lo que es que, bueno, pues tuvo varias situaciones de uno contra uno en momentos concretos del partido en los que no acertó, y estoy hablando sobre todo de los partidos de fuera de casa, como pudo ser contra el Alavés, contra Osasuna, que acabas de comentar, que tuvo un uno contra uno para ponerse 0-1, otro para ponerse, para volver a adelantarse, ya que no acertó en el primero, y luego para empatar el partido cuando lo iba por detrás. Y nosotros es lo que tenemos que evitar, a través de un grandísimo trabajo defensivo, en el que el orden y la intensidad defensiva individual y las ayudas de los compañeros es necesario. Hacer posible, como hicimos contra el Español, que la Unión Deportiva nos genere las menos situaciones de gol posibles, porque tienen futbolistas en la parte ofensiva de buen pie y que generan situaciones de peligro. Bueno, a partir de aquí, de defender bien, nosotros tenemos que también atacar. ojalá no nos confundamos. Y para ello, lo principal y primer paso es tener el máximo respeto por el rival, que a la vez es tener el máximo respeto por nosotros mismos. Venimos en casa, tenemos que ganar, porque solamente hemos ganado un partido de 3. Nos da igual el rival que sea, es una necesidad que tenemos.
Me encanta García Toral, la verdad es que, en fin, siempre muy coherente, muy comedido, hombre que sin grandes estridencias durante su carrera siempre saca rendimiento a sus equipos y nuevamente lo está haciendo en el Villarreal Club de Fútbol. Un Villarreal que recordemos que estaba en la línea del Sevilla, podríamos decir, en las últimas temporadas. Quiero decir con esto, equipos que teóricamente tienen una plantilla para estar peleando por lo menos por meterse en Europa, como mínimo, pero que no terminaban de arrancar. Ya el año pasado, después de una primera vuelta muy complicada, la tuvo el Sevilla, la tuvo el Villarreal arrancó, estuvo en esa pelea final por los puestos europeos, pero estuvo mucha parte de la temporada. Yo creo que fue un poco inversa a la Liga de Las Palmas, ¿no? Que empezó en la parte medio alta de la tabla, hasta esa séptima posición, el Villarreal no arrancaba, y a medida que iba bajando la Unión Deportiva iba subiendo el Villarreal. Bueno, pues un Marcelino García Toral que sin duda hablaba de esta manera del equipo amarillo con mucha coherencia, lógicamente sabiendo que solo tenemos 3 puntos, pero que no somos un equipo fácil tampoco. Tampoco ha habido resultados en los que Las Palmas haya sido infinitamente inferior durante todo un partido, a pesar, repito, de que somos conscientes de los resultados que estamos obteniendo. Y recuerden, esta noche estará nuestro compañero Juan Francisco Cruz de lleno con todos ustedes en la narración del partido, contándonos en directo a partir de las 8:30 en la previa ese Unión Deportiva Las Palmas Villarreal. Así que ya lo saludamos. Juanfra, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Dorama? Buenas tardes. Hace falta conseguir una victoria por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo dijo el técnico en la jornada de ayer. Se está trabajando bien, el equipo le hace falta confianza, le hace falta moral, y eso viene determinado, lógicamente, por conseguir alguna victoria. Son 7 partidos de la temporada actual con 3 empates y 4 derrotas, y lo peor de todo, los 13 goles en contra que tiene actualmente la Unión Deportiva Las Palmas. Eso sí, a todos esos condicionantes hay que sumar las ausencias, que son muchas. La última, la de Jasper Silesen, lesionado en la jornada de ayer en el entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, con molestias en la rodilla, y no va a estar hoy frente al Villarreal, que se suma a la de Mika Mármol, Marvin Pare y Maquena, que no van a estar en este partido, al igual que tampoco estará en la convocatoria Sandro. Con todo ello, la Unión Deportiva Las Palmas necesita la victoria. Actualmente es último en la tabla clasificatoria ante un rival que está luchando en puestos champion, como siempre, el Villarreal en la parte alta de la tabla clasificatoria, y que es un equipo intenso, típico de Marcelino García Toral, equipo muy físico, de mucho músculo, con llegada muy vertical y muy ordenado. Desde las 7:30 de la tarde, lo contamos en directo en la sintonía de la cadena COPE, de COPE más Gran Canaria, del Estadio de la Cerámica, el partido entre el Villarreal y la Unión Deportiva Las Palmas.
Gracias, Juanfra, de lleno. Recuerden, 7:30 de la tarde, estaremos en la previa, por supuesto, contándoles todo, alineaciones confirmadas ya, porque hay muchas dudas. Hablamos antes con el míster, con el técnico Víctor Afonso, y hablamos de posibilidades, sin duda ninguna interesante, con Benito por banda izquierda, comentaba Víctor Afonso, ¿por qué no? Un hombre que siempre que sale al terreno de juego rinde, sobre todo en línea de centro del campo hacia adelante, con mucha verticalidad, con buen disparo, con buenos cambios de juego, buenos cambios de orientación, sin duda, pero un hombre que de lateral izquierdo ya se ha desenvuelto en varias ocasiones, lo ha hecho a buen nivel, así que con ese Alex Muñoz, teniendo en cuenta las bajas de Maquena, teniendo en cuenta bajas importantes en la defensa del equipo amarillo, podría estar ese Alex Muñoz por el centro de la defensa con Benito por banda izquierda, o el propio Alex Muñoz por banda izquierda, y con Juan Maderso y Alex Suárez en el centro de la defensa, y con Viti, que no termina de arrancar tampoco, un hombre que vino con muchas expectativas, convencido estamos de que es un buen lateral, pero no termina todavía de estar fino, de tener la confianza suficiente para rendir de verdad por el lateral derecho de la Unión Deportiva en Las Palmas. Marvin Parr lo ha hecho en ocasiones, sobre todo en ese primer partido ante el Sevilla, quizás con algunas dudas, pero después rindiendo a buen nivel también el lateral de la Unión Deportiva Las Palmas. Aprovechamos para meternos con el repaso de lo que está haciendo la jornada, porque recuerden, hoy lunes finaliza con el Villarreal Unión Deportiva Las Palmas. Repasamos los resultados de esta 8ª jornada de la Liga EA Sports. Le Le costó a Dire Straits arrancar, pero ahí estaba de lleno, porque nos metemos de lleno, como les decía, con el Real Valladolid y el Mallorca, con esa victoria del Mallorca fuera de casa. Real Valladolid 1, Mallorca 2, resultado del único partido que se disputaba el pasado viernes en la Liga eSports. El sábado con hasta 4 partidos, Getafe 2, Alavés 0. El Getafe que se mete arriba en la tabla clasificatoria en la zona medio-alta. Osasuna que daba la sorpresa, 4-2 ganaba al FC Barcelona después de un partido en el que el Barcelona perdía su imbatibilidad, 7 partidos, 7 victorias. Bueno, pues se queda líder tras el empate ayer del Real Madrid, Atlético de Madrid, perdía 4-2 ante el Osasuna y cerraba la jornada de sábado el Rayo Vallecano 1, Leganés 1 y Real Sociedad 3, Valencia 0. Y el domingo con 4 auténticos partidazos. Se lo guardaron todo, casi todo, para el final de semana, para el domingo, porque el sábado también estuvo ese, como les decía, Osasuna-Barcelona, pero el Atlético de Madrid empataba a 1 ante el Real Madrid en el último partido de la jornada. El Athletic Club de Bilbao empataba a 1 ante el Sevilla, el equipo de García Pimienta, que no quiere desengancharse de la zona media de la tabla clasificatoria, no quiere ni escuchar hablar de la zona baja de la tabla. El Celta de Vigo, que empataba ante el Girona después de un gran grandísimo comienzo en casa. El Celta empataba ante el Girona después de su derrota, la única que había tenido, 0-1 ante el Atlético de Madrid. Y el Real Betis, que ganaba 1-0 al Español, que se coloca en puestos, digo el Betis, en puestos europeos. Y cierra la jornada esta noche la Unión Deportiva Las Palmas contra el Villarreal. Partido Villarreal, Unión Deportiva Las Palmas en el Madrigal a partir de las 8 de la noche. El encuentro a partir de las 7:30. Dije antes 8:30, no, 7:30, hora canaria, 7:30, la que nos importa en el día de hoy. La previa desde Villarreal con nuestro compañero Juan Francisco Cruz. A las 8 comienza el partido Villarreal, Unión Deportiva Las Palmas. La clasificación queda de la siguiente manera. Sigue líder el Barcelona a pesar de su derrota, 21 puntos. Se acerca a un punto, o sea, un punto menos, a 3 puntos de distancia. Iba a 4 de distancia antes. El Real Madrid, 21 Barcelona, 18 Real Madrid, 16 Atlético de Madrid. Y con el mismo número de partidos, 14 puntos para Bilbao y Mallorca, con 14 puntos. ¿Qué pasa? Que ahí aparece un Villarreal con un partido menos, con 14 puntos, que podría quitar la tercera plaza al Atlético de Madrid en caso de victoria ante la Unión Deportiva Las Palmas. En todo caso, repito, 21 Barcelona, 18 el Real Madrid, 16 Atlético de Madrid y cierra zona Champions, 14 el Athletic Club de Bilbao. Zonas europeas para el Mallorca, quinto clasificado, también 14 puntos, y al igual que el Villarreal con 14 en la sexta plaza, zonas europeas. Osasuna también con 14, diferencia de goles lo dejan fuera de Europa en esta octava jornada, con 14 puntitos. Real Betis 12, 10 el Rayo Vallecano, 10 el Celta de Vigo y 10 el Alavés, puesto undécimo de la tabla clasificatoria. Y a de mitad de tabla hacia abajo, el Girona y el Sevilla con 9 puntos, 8 la Real Sociedad ya en el puesto 14, 7 puntos para 3 equipos, Getafe, Leganés y Español, y ya en zona de descenso, a tiro de piedra, los únicos que están en tiro de piedra de la Unión Deportiva Las Palmas están metidos en descenso, 5 el Valencia, 5 Valladolid y 3 la Unión Deportiva Las Palmas, que superaría estos dos equipos y quedaría a un solo punto de la zona, digamos, blanca de la tabla clasificatoria. El Valencia 5, Valladolid 5 y Las Palmas 3 puntitos. Hacemos mínima pausa, volvemos enseguida con todos ustedes, no se marchen porque seguimos con la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas y la actualidad del baloncesto en la isla de Gran Canaria.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para 3 recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros 2 ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
¿No sabes cómo afrontar tu ciberseguridad o la de tu empresa? No puedes perderte la jornada gratuita Ciberseguridad 360. Protégete y protege tu empresa. Martes 15 de octubre en el Salón de Actos del Museo Elder. Infórmate e inscríbete en elcebadal.com. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Holding me back.
recuerden, en unos minutos estaremos con más protagonistas hablando del partido de esta noche. El partido se presenta muy interesante. Tres puntitos tiene la Unión Deportiva Las Palmas, pero sin duda también tres puntitos que le dan pie para, si gana esta noche, meterse muy cerquita de la zona de salvación. Vamos a ver lo que pasa. Enseguida estaremos de lleno con el resto de actualidad del equipo amarillo.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y seguimos pensando en amarillo, porque esta noche Villarreal, Unión Deportiva Las Palmas. Ya veremos con qué equipaje salta la Unión Deportiva. Sorprendentemente sería si saltara amarillo, seguramente no será así. Pero en todo caso da exactamente lo mismo. Posiblemente con la segunda equipación, con la tercera equipación, nos da exactamente igual. Lo importante son los tres puntitos de la Unión Deportiva Las Palmas. Saludamos al míster, a Benjamín Armas. Míster, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dorama.
Bueno, cuando hablamos del equipo amarillo, esta noche también diremos el equipo amarillo, aunque no lo sea. Lo importante, Benjamín, más allá de anécdotas y curiosidades, es que se traiga para acá los tres puntitos. No parece fácil, sin duda, pero tampoco parece imposible. A por los tres puntos esta noche, Benjamín.
Sí, no queda otro, ¿no? Está claro que tenemos un hueso, un buen rival, un equipo que siempre está en la parte alta de la clasificación, con buenos futbolistas. Pero está claro que la Unión Deportiva Las Palmas tiene que empezar ya a conseguir puntos y no meterte la losa de meterte abajo, ¿no? Ya es muy complicado. Nadar en zona pantanosa es complicado, entonces ya es sacar puntos sí o sí, ¿no? Sacar algo positivo, que el equipo venga reforzado y que el equipo se vea capaz de puntuar en cualquier campo.
El año pasado, Benjamín, hubieron muchos momentos en la temporada en la que yo, hablando del Almería, yo creo que no era yo solo, lo decíamos muchos, ¿no? Decíamos, es sorprendente que esté con 3, con 5, con 7 puntos, con el buen juego que está desplegando y con la cantidad de posibilidades de victoria que ha tenido. Recuerdo, me viene a la mente, el 0-2, creo recordar, ante el Girona, perdía 5-3 finalmente, el 3-0 ante el Granada y empataba 3 al final del partido, eso era en el descanso, el 3-0 en casa y terminaba empatando a tres goles. Quiero decir con esto, no voy a hacer una comparativa pensando en el final de liga, pero sí es verdad lo que tú dices, que es muy importante el hecho de que el equipo no esté del todo mal, esté con momentos de buen fútbol incluso, está siendo completamente contradictorio con los puntos que está consiguiendo. Es importante ahora mismo, si Las Palmas ganara, Benjamín, por poner un ejemplo, ganando hoy al Villarreal, todavía jornada 8 y fuera de casa, que no es nada fácil, todavía estaríamos en puestos de descenso por un punto de diferencia. Es fundamental no creernos que no podemos salir de abajo, porque si no, sí que se puede hacer la bola demasiado grande, ¿no?
Yo creo que es el momento de, siempre decimos los entrenadores, es olvidarnos de hacer buen fútbol bonito, y si efectivo, y sacar puntos. Por, como siempre decimos, por lo civil o por lo criminal. Hay que sacar puntos, porque ya cuando te metes ahí, la cabeza del futbolista ya le cuesta, ya los rivales ya te faltan el respeto, es un cúmulo de situaciones, y sobre todo el tema psicológico, ¿no? Lo que decía sobre el futbolista, que te vas viendo metido abajo, ves que no reaccionas, son pequeños detalles que al final te van penalizando y te vas teniendo ahí, es muy complicado. Tú lo acabas de resumir muy bien, el tema del Almería, el ejemplo, que no vamos a hacer comparativas, como tú dices, pero lo que vivimos el año pasado, jugábamos muy bien al fútbol, pero no ganaban nunca.
Exacto.
¿Sabes? Entonces, es complicado, te metes ahí, y es lo que le está pasando a la Unión Deportiva de Las Palmas. Está claro que esto está comenzando, pero estamos viendo que tenemos muchísimas dificultades y que el equipo, en el aspecto defensivo, genera muchísimas dudas.
13 goles en contra, 8 a favor, sin duda los 8 a favor son números que no son de Champions, vaya, pero bueno, por encima del gol por partido para un equipo que el año pasado le costaba mucho marcar, es un promedio bastante curioso en lo positivo. De hecho, de la zona baja somos los que más goles sin duda lleva a favor, pero esos 13 goles en contra son números de descenso, son goles de casi 2 goles por partido, hablamos de 70 y tantos a final de temporada con ese promedio. No sé, yo soy de tocar la pelota, me refiero de que mi equipo juegue a la pelota, vaya al ataque, todos queremos lo mismo siempre, pero lo primero, y siempre ha sido así en el fútbol, es cerrar portería. Tiene que dar con la tecla, con la clave, el míster para no tener ese desagüe todos los días en portería propia, ¿no?
Sí, todavía hay una vía de agua ahí muy grande, hay que cerrar eso, porque todos los partidos, si no, nos hace una sangría lo que tú dices. Siempre lo que comentamos, puerta cero, puede que tengas triunfo seguro, ¿sabes? Ya encajando ya es más complicado. Y el equipo se ve muy endeble. Y cuando yo hablo en el aspecto defensivo, no achaco a la parte de atrás del equipo, la defensa. No, achaco al bloque. El bloque es muy vulnerable. Nos crean, con cualquier situación de juego, nos crean mucho peligro. El otro día contra el Betis, menos mal que no estuvo afortunado, y si no, la primera parte nos vamos 1-5 y te tienes que callar la boca, y el Betis ha sido muy superior. En ese aspecto nos está costando ajustar las líneas, el apretar, al saltar la presión el equipo se descoloca mucho. Yo creo que es un problema también de adaptar a los futbolistas, de ir conociendo, lo que creo, por romper una lanza con el entrenador, que siempre hay que poner un poquito, los que estamos en este gremio, tener un poquito de empatía con el entrenador y ver que es complicado, no es tan fácil como, claro, como se ve desde la grada, pero sí es cuestión de dar un poco ya con la tecla y de ir cerrando esta sangría para poder conseguir triunfos, si no va a ser muy complicado.
Benjamín, hablando ya del fútbol en sí, más allá de sensaciones que hemos estado hablando hasta ahora, hablamos ya del partido de esta noche. Bueno, primero te pregunto cómo ves el partido, más allá de, repito, de sensaciones, cómo ves ya de forma deportiva, a nivel posicional, a nivel equipo, y te preguntaré también sobre jugadores en concreto, pero me gustaría saber tu sensación general sobre lo que puede pasar esta noche entre Las Palmas y el Villarreal.
Hombre, va a ser un equipo que sabemos que el Villarreal va a tener la pelota, es un equipo de buen trato de balón, con buenos futbolistas, con gente muy rápida, con mucho talento, con muchísima pegada arriba, y nos va a costar, está claro que va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil meterle mano ahí en la cerámica al Villarreal, pero tenemos que ir, tiene que ser un equipo, la Unión Deportiva Las Palmas, muy ordenado, juntar muy bien las líneas, no dejar mucho espacio, porque si es un equipo que si te juegan entre líneas te pueden hacer un descosido con mucha facilidad, y sobre todo atrás pues tener la línea muy juntitas y la vigilancia, sobre todo yo echaba lo tenía menos en el partido del Betis, la vigilancia en el aspecto defensivo, le damos muchos metros al rival, le damos muchos centímetros, y si te cogen jugadores con mucha calidad pues te destrozan, y eso es lo que yo vi el otro día, el equipo un poquito largo, mucho desajuste entre líneas, y eso es lo que pienso yo que puede ser una de las claves para hacernos un poquito más fuertes en el aspecto defensivo.
Teniendo en cuenta la baja que presenta la Unión Deportiva Las Palmas, Benjamín, yo planteaba una posibilidad de, lógicamente ahora el míster siempre, ahora que además no hay tantos partidos seguidos, posiblemente ya vaya a poner algo más, pensando menos en el partido siguiente, quiero decir, menos de descanso, ¿no? Yo planteaba la posibilidad, porque a mí me está encantando Alex Muñoz por banda izquierda. Hablábamos con Víctor Afonso hace un buen ratito, comentaba, oye, ¿por qué no? Benito lo hizo bien en la segunda parte, es cierto, Benito es un hombre que siempre cumple. ¿Cómo ves tú la defensa, teniendo en cuenta que Alex Suárez es posible que vuelva a jugar? Ya parece que está recuperado, si no al 100%, al 90%. Sabiendo que tenemos la baja de Mackenna, que es un jugador que, bueno, ha tenido sus altibajos, pero estaba siendo intocable. Está Juan Maerzo, que no termina de afianzarse, con pequeños errores que yo creo que no son individuales solo de él, sino de alguna parte de diferentes jugadores durante la temporada. ¿Cómo prevés esta línea defensiva, teniendo en cuenta la baja que tiene el equipo amarillo?
Dorama, yo creo que no va a haber muchos cambios, tampoco hay mucho más, ¿no? Yo creo que se va a...
¿Apuesta por Benito o por Alex Muñoz en la banda? Es un poco la duda primordial que podría haber en este caso, ¿no?
Sí, yo creo que sin graves el otro día no estuvo muy acertado, la verdad. El chico no estuvo muy acertado. Entró Benito, le dio un poquito más de profundidad, un poquito más de trabajo. Y yo creo que puede ser una de las claves. O Javi Muñoz también. Ahí un poquito, meter un poquito de músculo también. Es que alternativas tiene muy pocas también en el Carrión atrás, porque estamos muy limitados y cogidos con pinzas, como solemos decir. Esperemos que el que entre supla bastante bien, o mejor que el otro día, tengo un poquito más de acierto que sin graves y por ahí no nos haga mucho daño, porque el entrenador que ve el partido del Betis yo planteo un partido y sé que es donde tengo que atacar, y el quesito el otro día estaba por el lateral izquierdo, mucha facilidad, el pibe no ha tenido esa fortuna, no ha cogido el tiempo que lleva aquí, no ha tenido ese ritmo de partido, esa continuidad, y le ha costado una barbaridad. Esperemos que quien lo supla esté un poquito más acertado por ahí, más robusto, y no nos creen y nos generen tanto peligro como el otro día.
En el centro del campo, al final todo va a depender de si se va a jugar con un 4-2-3-1, con un 4-4-1 o ese 4-3-3, prácticamente el dibujo inicial podía ser parecido. Lo digo por el hecho de que Hugo parece intocable después de dos partidos en el centro del campo. No sé si estamos todos de acuerdo o no somos todos, pero el caso es que Hugo le ha dado una confianza al equipo importante. Me da pena porque Fabio, el Gran Canario, no Fabio Silva, sino el Gran Canario, tuvo una segunda parte contra el Bilbao bastante buena, yo diría que es muy buena además, pero justamente llegó Hugo y se ha quedado con el puesto, pero la realidad es que lo está haciendo bien el jugador portugués. Por delante Kylian, Javi Muñoz, pero si dejamos solo a Hugo por detrás, Mister, no hay esa salida de pelota, en fin, son muchas variables a discutir, y no sé cómo ves este centro del campo y cómo lo plantearías tú, ¿no?
Hombre, está claro que el portugués lo hizo muy bien el otro día, le da ese músculo, le da esa consistencia del centro del campo, ¿no? Que nos hace falta tener un hombre ahí que sea un poco más destructivo, y después si pierdes en ese aspecto, en la salida de balón. Pero bueno, después tienes a Kylian, no sé cómo estará también, si el otro día no estuvo tampoco muy, muy acertado, y esa es después lo que tiene que barajar ahí el míster. La salida de balón donde perdemos un poquito, pero lo ganas en consistencia. Y te cuenta que quien va a tener la pelota supuestamente va a ser el Villarreal. Tenemos que un poco contrarrestar eso y poner un poquito de músculo desde mi punto de vista, ¿no? Que pierdes calidad, sí lo pierdes, pero ganas un poquito de consistencia, que es por donde estamos haciendo agua últimamente.
¿Podría asemejarse este partido, ahora que comentas lo de ganar en consistencia, que quizás perder un poquito en salida de pelota, podríamos asemejarlo un poco al partido del Madrid? Al final el partido de Las Palmas contra el Madrid ha sido, yo diría que junto con el de los Osasuna, a pesar de haber perdido, pues de lo mejorcito que hemos hecho. La segunda parte de Bilbao ha estado bastante bien, en fin, pero el partido del Madrid fue de lo mejorcito en casa en esta ocasión. El Villarreal, supuestamente, como bien dice, va a tener el peso del partido, y, al igual que lo tuvo el Madrid en muchos momentos del encuentro, pero Las Palmas supo defender bien y supo contragolpear en momentos determinados con mucho peligro. ¿Podría asemejarse en cierto sentido, Mister?
El partido del Madrid fue de lo más serio, ¿no?
Sí.
El equipo estuvo muy bien, muy arropado, un equipo sólido, y yo creo que fue de lo mejorcito. Esperemos que se llegue a mantener esa línea, que se vuelva a tener la filosofía de ser un equipo más compacto, más serio en el aspecto defensivo, que es lo que estamos achacando un poquito. Tú has dado los números antes, y lo que carecíamos el año pasado de tener gol, lo estamos teniendo, pero estamos encajando bastante. Yo creo que es un poco el reflejo que tenemos que dar, ¿no? Ese aspecto defensivo, ese aspecto sólido, porque al final el equipo que demuestra esa debilidad, al final los equipos te comen con mucha facilidad, y eso es lo que le está pasando a la Unión Deportiva Las Palmas, desde mi modesta opinión.
Pues Benjamín, no sé si te atreves a dar un resultado. Bueno, atrevernos seguro que sí, seguramente le ponemos victoria a todos, pero de forma realista yo opino que podemos sacar algo positivo esta noche, depende cómo esté el equipo. Casi me da la impresión de que el enemigo es casi más la propia Unión Deportiva de Las Palmas que también el Villarreal. ¿Qué resultado ves en tu cabecita en este momento?
Vale, pues yo espero que gane Dorama. Esperemos que saque
un 0-4, ¿verdad, Benjamín? Yo quiero un 0-4.
Lo que sea, o como siempre decimos nosotros, en el último minuto y al final. Pero traer la victoria, que es lo que nos hace falta.
Sí, es verdad, es cierto que al final se quitan los fantasmas y empieza el equipo a jugar como sabe, que es lo importante. Mister, un abrazo muy fuerte. Ojalá que celebremos la victoria del equipo amarillo esta noche.
Venga, Dramos, un abrazo, esperemos que sí.
Ojalá que sí. Benjamín Armas, nuestro técnico en el día de hoy, hablando del partido. Esta noche de la Unión Deportiva Las Palmas, hacemos, recuerden, el partido a las 7:30 es la previa, a las 8 el encuentro, hacemos pausa, no se marchen y nos metemos de lleno con el baloncesto.
En el mercado de Vegeta somos más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos, porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegeta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegeta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
¡Arroz! Hola, aventureros. En el Centro Comercial Atlántico Vecindario estamos de aniversario del 1 al 12 de octubre. Embárcate en una aventura pirata en busca del tesoro perdido. Con talleres para los más pequeños, espectáculos y una ruleta con premios que te dejarán boquiabierto. No te pierdas esta travesía inolvidable.
Peñón Rock, el festival de indie rock de Canarias, te invita a vivir una experiencia única con Hombres G. Concierto único en Canarias de su gira mundial. Sidoní, Mastodonte, Travis Birds, De Pedro, Niños Mutantes, Los Vinagres, Baldosa, Simón Salinas y De Locos. Viernes 18 y sábado 19 de octubre, en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Tiketi.es. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
¿Quieres tener el estado de tu piscina en perfectas condiciones? En Siscocán contamos con equipos y productos profesionales para piscinas privadas o comunitarias. Cloradores salinos, filtros, bombas, rejillas y accesorios de mantenimiento, limpieza e iluminación. Mantén tu piscina limpia y segura con Siscocán.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Como les decía, terminamos ya con el fútbol, pero les recuerdo, porque es en directo esta noche, es importante, no se lo pierdan, 7:30 la previa, a las 8 en directo, desde el Villarreal, desde el Madrigal, que es el campo del Villarreal, Villarreal, Unión Deportiva Las Palmas en Deportes COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega a domicilio en la octava jornada de Liga.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Y en COPE más Gran Canaria te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Será este lunes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez. Con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de...
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Gonarteme, KSR Home, Jucarne, Madras El Pino, Meprolim y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Villarreal, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Y como les decía, nos metemos ya en tiempo de baloncesto, en tiempo de Liga ACB. El Drila Gran Canaria ganaba su primer partido en la Liga ACB, ganaba en la primera jornada, abría el curso liguero venciendo en tierras andorranas 71-91, partidazo sin duda ninguna, sobre todo en ese último cuarto en el que sentenció el encuentro el Drila Gran Canaria, que daba comienzo en esa hoja de ruta de la temporada 24-25 con victoria en una cancha nada fácil sin duda ninguna. Además se hablaba y se habla de que se ha reforzado muy bien el equipo andorrano y que va a ser un equipo de los complicados. Bueno, pues por lo pronto, victoria 7-1-9-1. El año pasado le costó muchísimo ganar fuera de casa al Gran Canaria, ya en Liga ACB. Sí en Europa, recuerden que comenzó en Europa, también hizo, hasta ahora lleva un pleno de victorias en partidos oficiales, porque en la Eurocup ganaba la pasada semana en tierras italianas, también partido complicado, pero con victoria para el equipo amarillo, para el equipo de Jaka Lakovic. Los del el técnico Lakovic tenían una dura prueba en las tierras andorranas, con pues, dos equipos con mucho talento en el pabellón de Govern, y desde el comienzo con un 0-5, 5-7, un más 4, más 8 en el descanso para el Gran Canaria, mucho nivel en ese primer cuarto en el que el Drila Gran Canaria se puso por delante. Igualaba en el segundo cuarto prácticamente el resultado el equipo andorrano, pero finalmente con una pequeña diferencia favorable a los amarillos en el tercer cuarto, en el último se rompió el partido, un más 16, muy buenos números. Hicieron que el 7-1-9-1 con ese triunfo ganara el Gran Canaria y se pusiera con esa victoria primero, empatado lógicamente a victorias con los equipos ganadores en esta primera jornada de la Liga ACB, pero por diferencia de puntos muy arriba en la tabla clasificatoria. Después del partido hablaba el técnico Jaka Lakovic. Recuerden que el técnico amarillo siempre se muestra muy satisfecho, más allá del resultado, que evidentemente se se muestra así también en el momento de la victoria, más allá del resultado, cuando el equipo defensivamente está bien y por lo tanto sin duda también lo hacía en el día de ayer. Escuchamos las palabras del técnico Jack Alakovic, 7-1-9-1 para el Gran Canaria.
Sí, primer partido donde es siempre el más difícil para empezar la liga. Y hemos jugado hoy contra un muy buen equipo, muy bien construido en verano, y hemos tenido mucho respeto viniendo aquí, sabiendo que solo nuestra mejor esfuerzo, mejor mentalidad nos puede dar la victoria. Y así ha sido, hemos empezado el partido bien. Y luego las cosas se han puesto difíciles, pero yo creo que el equipo ha tenido mentalidad para aguantar este momento difícil, donde yo creo que hemos perdido un poco momentum del partido, y hemos aguantado y hemos acabado bien segunda parte, especialmente defensivamente hemos mejorado y también hemos cogido confianza en ataque, así que en total contento para primera victoria.
Las palabras del técnico Jack Alakovic hablando sin duda de una victoria importante, por ser la primera, por arrancar con victoria la temporada, por ganar por 20 puntos en un campo en el que no se crean ustedes que va a ser fácil que ganen muchos equipos esta temporada. Además, como bien decía el técnico, un equipo que se ha reforzado muy bien en esta pretemporada. Saludamos, como siempre, a nuestro compañero Carlos Sánchez, Basket News. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Doramas, ¿qué tal?
Bueno, partido bien, yo encantado de saludarte como siempre, y la verdad es que hoy con mucho interés porque por varias cuestiones. Primero, estaba mirando tabla clasificatoria, que sé que es anecdótico, ¿verdad?, en la primera jornada, pero bueno, la realidad es que siempre es bonito ver un Gran Canaria en la parte alta con ese segundo puesto, más 26 el Barcelona, más 20 el Gran Canaria, un número, digamos, una diferencia importante, pero repito, sé que es anecdótico, no me caí de la parra, como diría el otro, pero la realidad es que estamos hablando de una victoria ante un equipo que no sé si va a ser así o no, pero está llamado por lo menos a pelear como mínimo, Carlos, por la Copa del Rey en esta temporada, ¿no? Por meterse.
Sí, sí. Para mí una victoria muy importante porque, como tú acabas de decir, no muchos equipos van a arrancar de allí ese triunfo. Para el Gran Canaria es el desplazamiento más largo en la Liga Endesa esta temporada. El año pasado costó ganar fuera de casa, especialmente en la competición
muchísimo,
nacional,
sí,
al equipo, y empezar con el primer desplazamiento, no solo en Liga, sino también de cara a la Eurocup, pues ganando en una cancha tan complicada, un partido que fue mucho más difícil de lo que puede parecer, ya que llegaron empatados al final del tercer cuarto o el partido muy igualado,
sí, igual,
pero
sí.
Bueno, y sobre todo despejando, entrando un poco más en harina, para mí dudas que había el equipo dejado del partido de Eurocup en defensa, por momentos, es un equipo que todavía juega a tirones, absolutamente normal, con fichajes tan importantes, no muchos, pero sí algunos tan cruciales como los de los dos interiores y los dos escoltas. El equipo es sensiblemente diferente en cuanto a perfil en varias cosas al de la temporada pasada, y entonces costará tanto a jugadores como a cuerpo técnico acostumbrarse. Al final, incluso en los puestos en los que continúan los jugadores de la temporada pasada, como el de ala pívot, pues Shurna por edad cada vez será menos importante, y Pelos cada vez más, porque al final es solo su segunda temporada en la Liga Endesa, aunque ayer Shurna jugó muy bien, es otra de las cosas que tengo destacadas en mi resumen personal, pero creo que hay muchas cosas que analizar, y sí, que efectivamente es una victoria muy, muy importante para el Dreamland Gran Canaria.
Más allá de cuestiones tácticas, de alineaciones también y demás, el hecho a nivel mental, el hecho de que se haya producido una primera victoria, Carlos, cuando los propios jugadores, no todos, ¿no?, porque hay fichajes nuevos, pero también estarán informados, habrán visto información, sabiendo justo lo que estabas comentando, la dificultad de ganar fuera de casa. Además, se empezó perdiendo por diferencia en los primeros dos, tres partidos de fuera del Gran Canaria. ¿Esta primera victoria mentalmente puede hacer muy potente al Gran Canaria en este comienzo de liga?
Sí, en el fondo no significa nada, y también para los jugadores no creo que esté tan diferenciada esa Liga Endesa de lo que es la Eurocup, porque al final ellos lo viven en un continuo.
Es todo muy seguido, sí, es cierto. Sí, es cierto.
A Andorra, que sí, bueno, en este caso concretamente es otro país, pero bueno, dentro de la Liga Endesa, uh-huh, a irse, no sé, a Podgorica, en fin, ellos no diferenciarán como lo hacemos nosotros dentro de su dinámica, una dinámica Liga Endesa, la otra de Eurocup, pero está claro que que de aquí los viajes siempre son más complicados, esto afecta, los equipos de baloncesto tienen menos recursos que los de fútbol y esto complica muchas veces la logística. En el caso de la Eurocup es mucho más complicado de la Euroliga, no solo por esa falta de vuelos charter, sino porque al final no son capitales casi nunca de los países, son ciudades,
claro,
que no tienen aeropuertos tan importantes, conexiones más complicadas, por lo tanto también hay más horas de viaje por tierra, de viaje en guagua normalmente, uh-huh, y todo esto para jugadores de 2 metros y pico, que incluso comparado con el fútbol, pues los físicos son diferentes, estás mucho más incómodo y realmente sé que lo repetimos mucho, pero yo creo que como entrenador, como director deportivo que soy de un club, son cosas a tener en cuenta completamente en lo deportivo.
Uh-huh. Déjame salirme un segundo del Gran Canaria porque llamó muchísimo la atención la victoria del recién ascendido Leima Guruña. Además, ¿cómo se produjo? Estaba perdiendo a falta de 3 segundos, triplazo y con tiro libre que le daba la victoria. Era por 3 la diferencia, efectivamente. Empataban con el triple y ganaban con el tiro libre. Bueno, resultado que, y yo no sé si histórico, porque ya se verá hasta dónde es capaz de llegar el Leima Guruña, pero sin duda, teniendo en cuenta que veníamos del Madrid, que veníamos, pues zapatazo en la primera jornada, ¿eh?
Sí, no me quiero adelantar, pero el año pasado tuvo una victoria sobre la bocina del Barça en Palencia, que prácticamente en esa prórroga, si no recuerdo mal, y ese canastón de la Provítola, pues Palencia dominó todo el encuentro y probablemente le hubiese ayudado a tener una mejor dinámica el equipo, entonces entrenado por el gran canario Marcos Bustos. No digo que no hubiera descendido de ganar al Barça, pero es posible que otro gallo hubiera cantado, uh-huh, y en este caso pasó todo lo contrario, un encuentro que en la segunda mitad parecía tener controlado el Real Madrid, pues en los últimos 2 minutos le da la vuelta al equipo coruñés, de lo cual me alegro mucho por lo que me toca a nivel personal, uh-huh, por lo felices que fuimos, yo estaba presente en ese pabellón, el del Coliseum, que vuelve a albergar baloncesto, antes era una plaza de toros, y que ya pues alojó la Copa del Rey de 2016, donde el Gran Canaria fue finalista, cayó de 4 puntos en esa final contra todo el Real Madrid, con aquel Sergio Rodríguez anotando 2 tiros libres muy importantes, y sobre todo porque es una ciudad muy de baloncesto, que ahora vuelve a tenerlo por primera vez en la Liga Endesa, y bueno, en primera división, pues no sé si 40 años después, en cuanto a la importancia del resultado, pues se irá viendo, ¿no? Una
partida,
la de Leima Coruña, que visita el Gran Canaria de
eso te iba a decir.
Domingo a las 12 del mediodía, si yo no recuerdo mal.
Exactamente, sí, el partido es a las 12 del próximo domingo, el día 6. Y te decía, nos salíamos un poco de Gran Canaria, pero no del todo, porque efectivamente el Leima Coruña, por eso lo quería enlazar, es el próximo rival del Gran Canaria, y ahí se empezará a ver tanto el nivel, la dinámica que está cogiendo el Gran Canaria, como si la victoria del Leima Coruña, entre comillas, fue, no casualidad, ¿no? Pero sí estuvo por encima de sus propias posibilidades. Estaremos muy, muy atentos. Bueno, háblanos, si te parece bien, en un par de minutitos, nos queda todavía unos minutos para hablar contigo, Carlos. Me gustaría, para los aficionados que están empezando a acercarse a este Gran Canaria, porque han descansado, han disfrutado este verano, pero quieren saber cómo están los nuevos fichajes. Si te parece bien, haznos un resumen de estos últimos fichajes del Gran Canaria, que ya están de lleno en competición en Europa y en la Liga Española.
Sí, como te comentaba, yo creo que el Gran Canaria cambia bastante, sobre todo el juego interior. Al final, jugadores más pesados y menos móviles que los Lammers y Hub, como son Toby y especialmente Condit, hizo un muy buen partido tras no poder lograrlo en el de Eurocup, viene de una lesión de gemelo, si no recuerdo mal, en su pierna izquierda, y pues realmente para un jugador además con tanto peso le limita mucho, por desgracia son lesiones que conozco, es una zona más complicada de lo que la gente pueda pensar, y creo que es muy importante en su confianza, al final es la primera vez que sale de Estados Unidos a nivel competitivo, o mejor dicho, del continente americano, entonces el baloncesto europeo, en concreto el baloncesto ACB, es seguramente el más táctico del mundo, le va a llevar un tiempo, pero hablan maravillas, especialmente ya que la COVID de él, así que creo que puede ser un jugador muy importante, y de forma similar a la pareja de escoltas, que no realizó un buen primer partido en Eurocup, sobre todo Thomason, y ayer en cambio pues probablemente son los que le acaban dando la victoria al equipo. Es una pareja un poco extraña porque, Caleb Homsley parece un anotador, pero tiene un buen físico también para ayudar en defensa, y Thomason algo parecido, puede manejar a lo mejor más el balón, también puede anotar, seguramente no al nivel de Homsley, pero a veces con fluidez, lo hemos visto por ejemplo en Manresa, también en Covirán Granada, y puede ayudar en defensa, pero la verdad que estuvo fatal en ese aspecto el primer día, le metieron un montón de canastas, precisamente Ford, algunas de ellas en puerta atrás, canastas muy sencillas, y bueno, pues seguro que para todo un competidor, como cuentan de él, que es un competidor muy agresivo, es importante el tema de la confianza, así que realmente eso, y lo que te comentaba de Shurna, que no estuvo bien tampoco en Eurocup, pero fue muy importante en el día de ayer, son muy buenas noticias, porque ya hemos visto un buen Alocen, en definitiva, todos los nuevos ya han tenido en dos partidos al menos uno bueno, y al final este Gran Canaria se empieza a parecer a aquel de Pedro Martínez y Salva Maldonado, en el que tú veías que cualquiera de los 11, 10 jugadores en la rotación te podía hacer un destrozo un día, y eso te convierte en un equipo mucho más imprevisible, y realmente creo que a lo que tiene que jugar este equipo, y un poco la cultura que tiene este Gran Canaria en las últimas dos décadas.
Pues Carlos, de verdad que es un placer escucharte como todos los lunes, hablando de baloncesto, aprendiendo sin duda contigo también, porque estaremos muy atentos a lo que pasa con el Gran Canaria en esta temporada. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy también, Carlos Sánchez, Basket News, y un abrazo muy fuerte. Cuídate.
Sí, alegrarnos de la victoria en la Supercopa del Valencia Basket de la Uimense Leticia Romero, y nada, un abrazo, buena semana.
Igualmente, muchas gracias Carlos, un abrazo. También desde aquí nos alegramos sin duda y nos vamos marchando. Recuerde que esta noche, 7:30 en directo, 8 partidos entre el Villarreal y la Unión Deportiva Las Palmas en directo en Deportes Cope Más Gran Canaria con Marcelo Cordobés, Doramas Rodríguez, que les habló. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.